El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Llévame la vida, dame tranquilidad.
Hola a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a este su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Planeta Sostenible es un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad y de las diferentes experiencias, acciones que se están generando para promover esa ruta hacia el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, ODS, y de la manera en que se pueden unir con la estrategia de negocio de las organizaciones. Hoy, desde nuestras casas, conformando la mesa de trabajo de Planeta Sostenible, me están acompañando Adriana Molano. Hola, Adriana.
Hola a todos, hola Ángel, a toda la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes de Planeta Sostenible por UN Radio. Digo, U Rosario Radio, si ven, me confundí de espacio por el pasado.
De Universidad del Rosario, una alianza que tenemos y con la cual estamos muy comprometidos en hacer toda esta pedagogía de los ODS. También está Jamie Bula, Jamie, que hace parte del equipo de comunicaciones de Pacto Global. ¿Cómo estás?
Hola a todos, muchísimas gracias por también participar en este espacio y en esta alianza tan importante que se desarrolla desde Pacto Global con la Universidad de Rosario.
Y en este programa hablaremos de los retos de las alianzas en el marco, como les decía, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 ODS. Recuerden, oyentes, que ustedes nos están escuchando hoy en este momento por la plataforma Spreaker. También nos pueden escuchar por la página de U Rosario Radio, que es www.urosarioradio.co. Y también pueden encontrar los programas en nuestra página web de Pacto Global -mediocolombia.org. De igual manera, si quieren conectarse con todos los invitados, pues ahora vamos a iniciar y vamos a conocerlos. Bienvenidos.
Para disfrutar días que se van, no han de volver.
Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio producen Planeta Sostenible.
Recuerden también que en el Control Master está con nosotros Nelson Duarte. Yo soy Ángela María Gómez, me pueden seguir en nuestras redes sociales como @sentirplaneta. Todos estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos y recuerden las redes sociales de U Rosario Radio. Y los seguimos. Adriana, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, pues hoy tenemos un tema que a mí me encanta, porque entre otras no sé tanto de él. Imagínate que es el tema de mentoría. Y digo que no sé tanto de él porque en algunos casos a mí me han invitado a ser mentora y he participado y he podido acompañar a emprendedores, organizaciones, pero al final ese rol de mentor, como que a veces uno no tiene muy claro para dónde va, qué se trata, cómo sabe uno si es bueno o mal mentor, y creo que a partir de ello vamos a tener unos invitados muy, muy especiales y por supuesto vamos a tener toda la conexión con nuestros ODS maravillosos, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Además, Adriana, y además oyentes, este tema del mentoring, que uno dirá, pero ¿cómo se conecta con los ODS? Así como muchas de nuestras actividades en las organizaciones. Y sí, el ODS 17 nos está invitando a generar alianzas para lograr los objetivos. Y hoy, en este momento, donde hoy en muchos países estamos en cuarentena, guardados en nuestras casas, trabajando desde nuestras casas, tenemos que repensar cómo ayudar a los emprendedores, al pequeño empresario, al que hoy de verdad no ha podido recibir un ingreso del trabajo que antes le generaba una ganancia diaria. Y por eso nos van a acompañar Vadia Acuña desde Perú y Argenis Angulo desde Venezuela. Argenis se demora un poquito en conectar, pero pues bienvenido. Vadi, ¿cómo estás?
Hola Ángela, ¿cómo estás?
Bienvenido.
Un buen día para todos tus oyentes, para todo Colombia. Qué grato compartir con ustedes por lo menos unos cuantos minutos y hablar, contarles la historia de los emprendedores y el trabajo de mentoring que se desarrolla con ellos.
¿Cómo te ha ido en la cuarentena? ¿Estás en qué ciudad de Perú?
Estoy en Lima. La situación en Perú está un poco complicada. Tenemos un poco más de 240 mil casos positivos y ya pues hemos estado en una cuarentena bastante fuerte, todos en casa, pero bien, yo creo que manejando, yo creo que el mensaje que damos a los emprendedores es salgan adelante, y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros como personas, ¿no? Salir adelante, ser positivos, aprender a convivir con la pandemia, que también es bueno, ¿no? Porque si no podemos seguir de mal humor, podemos deprimirnos, y ese no es el buen camino a seguir. Y nada, bueno, seguir adelante, luchar y ser perseverantes en la vida, ¿no? Es lo que nos queda a todas las personas y en especial los emprendedores.
Bueno, pues creo que hay algo muy interesante. Ángela decía que le íbamos a... No, Vadi decía que iba a estar unos minutos. Tranquilo, Vadi, que acá vamos a sacarte todo el jugo, como se dice en Colombia, porque te aseguro que vamos a preguntarte todo. Pero vamos a empezar con un contexto, porque además algo muy interesante de Vadi es que es mentor de mentores. No se confundan con los dementores de Harry Potter, esos son otros, pero Vadi es mentor de mentores y eso lo pone en una posición, yo no voy a decir que privilegiada, voy a decir que es súper desafiante. Pero vamos a empezar conectando esta idea un poco con los objetivos de desarrollo sostenible, y acá salta el objetivo 17, que a mí me parece el más maravilloso de todos, y es que es el de alianzas por la sostenibilidad. Cuando pensamos en que necesitamos, y ¿sí?, que es una urgencia colectiva esto de cambiar al mundo y sobre todo de conectarnos con esta idea de el bienestar para las generaciones presentes y futuras, tenemos que darnos cuenta que nos estamos enfrentando a unas metas absolutamente ambiciosas y que desafortunadamente creo que ni cada uno de nosotros como persona, ni incluso como organizaciones o como estados, somos capaces de lograr esto por sí solos. Por ello, la importancia de las alianzas por la sostenibilidad. ¿Qué es lo que pasa con ellas y qué es lo maravilloso de este ODS? Que nos permite de una forma muy transversal recubrir, casi que fuera una sombrilla, de los valores, las posibilidades, los recursos y, por supuesto, la misma red de contactos que tienen cada una de las organizaciones o de los individuos aliados para capitalizar y fortalecer ese progreso. Y en el caso particular de la iniciativa, que ya Vadi nos va a contar un poco de ellos, de la iniciativa que estamos impulsando y en la cual tú trabajas con mentores a nivel iberoamericano, lo que tenemos identificado es que lo más importante para lograr apalancar otros ODS, en este caso, por ejemplo, los de producción y consumo responsable, los de empleo, los asociados a productividad, a las industrias, pues, por supuesto, necesitamos fortalecernos y, en particular, los más pequeños, impulsarse a partir de ello. Así que, Vadi, la mesa de trabajo te escucha, la voz es tuya. Cuéntanos de qué se trata todo este programa que yo apenas he mencionado por encima, pero cuéntanos tú de qué se trata toda esta iniciativa con mentores en Iberoamérica.
A ver, estamos atravesando una crisis bastante complicada. En primer lugar, muchos negocios están cerrando y van a seguir cerrando. Entonces, lo que buscamos es que esta crisis no afecte tanto. Sabemos que va a afectar, pero lo que buscamos es que el golpe no sea tan duro. Para ello, estamos reclutando mentores, es decir, gente con experiencia que trabaje en organizaciones públicas, privadas, empresarios experimentados, gente que quiera compartir de manera voluntaria su tiempo y dar esos consejos a este emprendedor, a este pequeño negocio que necesita salir adelante, que necesita ser reinventado, que salga de su zona de confort y diga, oye, sí, tenía razón, mira, estuve atascado en un tema con una visión de negocio, pero que los tiempos actuales me exigen hacer el cambio. Entonces, el mentor es eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros con Pacto Global, con Experian, con YBI, que es una organización británica? Es capacitar a estos voluntarios mentores en la forma de conectar con el emprendedor, en cómo dar ese servicio, ese apoyo tan valioso para que ellos puedan salir adelante en sus negocios y que no quiebren. Seguramente van a quebrar, pero con una ayuda, con un consejo adecuado, estos negocios pueden salir adelante y podemos tener muchos menos casos de fracaso y más casos de éxito. Es sumamente interesante todo el proceso de formación que podemos dar con estos voluntarios, ¿no? O sea, en esta formación, lo que vamos a hacer es decirles, oigan, señores, ustedes que son voluntarios, hay unos ciertos parámetros para apoyar a los emprendedores. Uno de ellos es cómo guiarlos, hasta qué punto involucrarse con el negocio y con el emprendedor. Lo que no estamos buscando es socios para el emprendedor, lo que estamos buscando es facilitadores, mentores que puedan guiar al negocio. Entonces es sumamente importante, el impacto que se tiene en los negocios es altísimo, muchos emprendedores y muchos negocios salen adelante, crecen gracias a este apoyo decidido y voluntario de estos mentores que hoy los estamos convocando también en Bogotá y en Colombia.
Bueno, pues este es un escenario súper interesante, Ángela, sí, sigue tú, y además creo que le damos la bienvenida a Argenis Parra, que acá yo creo que lo vamos a poner así a quemar ropa de una vez, a que nos cuente opiniones sobre mentoring, pero saluda tú, Ángela.
Sí, es que además esta es la experiencia de grabar desde nuestras casas, ¿no? Estar todos muy bien conectados, donde sepamos en qué momento entra uno, entra el otro, y es así. Va, Argenis, bienvenido, gracias Vadi por tu introducción. Es un gran reto para los emprendedores, además el golpe emocional, saber qué es lo que fueron tus sueños de toda tu vida, para algunos de muchas generaciones. Hoy es un momento de flaqueza, pero no puede ser un momento de acabarnos. Escuchaba al dueño de una panadería francesa en Bogotá, de la panadería Jax, y él decía, yo no me voy a rendir, si tengo que levantar a las 3 de la mañana para comenzar a hacer pan, lo hago, si tengo que coger mi carro y yo mismo ir a entregar un domicilio del precio más bajo, lo hago, pero no me voy a rendir, yo voy a sobrevivir. Y él dice que no coincide mucho con el tema de reinventarse, y yo pienso que el reinventarse no es desde el negocio hacia afuera, sino desde nuestra experiencia personal, desde nuestras mentes. Nosotros los que tenemos una capacidad de resiliencia, los que hemos llevado unos escenarios de liderazgo, tenemos que aprovechar toda esta capacidad y sacarla para los otros. Y creo que en este momento de pandemia, si en algún momento tenemos que reducir algunas de esas cosas, esos lujos que nos dábamos nosotros como profesionales o como personas para que otra persona hoy pueda alimentarse, debemos hacerlo, porque la pandemia nos está invitando a ser solidarios y a pensar en el emprendedor. Y en ese sentido, Argenis, bienvenido, gracias por estar en el programa. Ahora cuéntanos un poco de ti y para que sepan por qué estoy tan feliz de tenerte a ti y tener a Vadi en nuestro programa.
Gracias, Ángela, y a todo el equipo. Pues sí, soy Argenis Angulo y soy parte de una comunidad extraordinaria que conjunto con Pacto y otras tantas organizaciones, una de ellas la Cámara Junior Internacional, en la que presido un comité de advocacy y de campañas de defensa globales con equipos en todos los continentes. Básicamente lo que hacemos es promover campañas y prácticas de bienhacer para formar parte de las soluciones en las ciudades en las que estamos. Además de eso, pues lidero un centro de investigación, de formación y aprendizaje de nombre Mejorar Internacional, que tiene operación en Venezuela, donde nace, en México, en Colombia. Y pues bueno, desde esos espacios estamos como ustedes, absolutamente comprometidos con aprovechar estas coyunturas para elevar nuestra entrega, ya sea de productos o servicios, a un mercado o a una humanidad que está cada vez más entendida como mercado, pero que la realidad y lo que vivimos todos los días nos invita a recordarnos muy claramente que aunque el mercado pretenda adueñarse de esa humanidad, al final el mercado es solo una parte del quehacer en la humanidad, que porque por encima de eso somos un conjunto de seres humanos, un equipo global que debemos estar trabajando en prioridades como las ODS o como las que están fijadas cada vez con mayor fuerza a partir de las crisis, que prefiero llamar desafíos, que estamos viviendo.
Listo, es así. Antes de seguir, voy a invitarlos a que escuchen un poco la canción que nos abrió de la abrimos el programa, para que Nelson desde nuestro control nos apoye.
Lléname la vida, dame tranquilidad, calma temporal que hay en mi piel. Dame primaveras para disfrutar. Días que se van, no han de volver. Puede ser que la voz de tu paz y el amor me ayuden a cambiar y me hagan ser mejor. Perdona mis manías, no doy para más. No sé aparentar, soy como soy. Ángel de la guarda, ven y sálvame. Sálvame del mal, ayúdame. Puede ser que la voz de tu paz y el amor hoy me ayuden a cambiar y me hagan ser mejor.
Bueno, pues nos encanta esta conversación. Por un lado, bueno, tenemos dos grandes voces acá latinoamericanas que nos van a seguir contando un poco de lado y lado todas estas nociones del valor de las alianzas, del valor del mentoring, de contar con un mentor. Y Argenis, te quería preguntar desde la perspectiva de las alianzas. ¿Tú crees que las alianzas sí funcionan? Porque a veces uno suma y suma aliados y termina como con un inventario de logos muy bonitos, muy puestecitos, pero que no necesariamente aterrizan. ¿Tú cómo crees eso? Sobre todo pensándolo desde la perspectiva de las organizaciones, de los emprendimientos sociales, bueno, de todo este frente que tú trabajas, ¿cómo lo ves? ¿Funcionan o no funcionan las alianzas?
Sin lugar a dudas funcionan, pero sabes que en esa realidad que muy bien describe, creo que uno de los grandes desafíos es cuando esas alianzas se gestaron y se cerraron, o cuando digo se cerraron, se cerró el acuerdo, digamos, en términos de lo transaccional meramente, y no se revisó la base de valores de esas organizaciones o de esos equipos que se alían. Y cuando revisamos alianzas duraderas y eficientes, es decir, que generaron los resultados que se esperaban, y cuando investigamos muy detalladamente esos procesos, una de las variables absolutamente claves y determinantes entre el resultado y el inicio de la alianza es que se distingan valores comunes, que filosóficamente esa organización con la que me estoy aliando crea en lo que yo creo, tenga una base filosófica común a la mía. Esa revisión a veces se subestima porque, bueno, estamos enfocados en lo transaccional, en el logro, en el resultado, en lo que tú me das y en lo que yo te devuelvo. Pero en la práctica podemos perder mucho más si no nos detenemos a conocer esa base filosófica que nos permita decir, sí, definitivamente Pacto y JCI son aliados naturales porque desde lo filosófico, desde el sistema de creencias base, tenemos misiones comunes. O mejorar internacional con, yo qué sé. Entonces, sin duda funciona, puede funcionar, pero cuando nosotros hemos investigado y analizado, no solamente en nuestro caso, nuestras alianzas, las que hemos vivido, sino en organizaciones a las que apoyamos a través de mentorías, de procesos de aprendizaje, distinguimos que las organizaciones que no se detuvieron a compartir, a visionar esa base filosófica, generaron relaciones y alianzas que no mostraron los resultados que se esperaban.
Me encanta esa idea, que es mucho más desafiante, ¿no? Porque a veces uno malinterpreta el tema de las alianzas y cree que esto está asociado a tener el logo y que suene bien, pero de fondo uno piensa que la alianza debería estar por un proyecto, cuando realmente debería estar desde una forma mucho más transversal, mucho más sombrilla, y justamente pensar en que si tenemos resultados para un proyecto, pues maravilloso, pero que debería tener una continuidad y un mayor alcance. Y acá se lo voy a rebotar a Badi. Badi, ¿tú cómo ves el panorama de las alianzas? ¿Esto funciona, no funciona? Y sobre todo ese consejo desde los mentores, ¿qué es lo que un mentor y a la vez debería considerar un emprendedor frente a las alianzas?
A ver, primero, las alianzas, claro que funcionan. Y como bien dijo Argenis, hay que buscar instituciones y aliarse con organizaciones que tengan un objetivo común al de uno, que tenga la misma visión, que persiga los mismos valores, y las alianzas ahí funcionan perfectamente. Lo que está pasando en Bogotá es un claro ejemplo. Estamos teniendo alianzas muy interesantes con Pacto Global, con Experian, quizás se sumen otras instituciones privadas también a esta alianza muy interesante, con YBA de Gran Bretaña, nosotros, Perspectiva desde Perú, con una sede en Bogotá. Estamos viendo cómo apoyamos de manera decidida, voluntaria y dando todo a los emprendedores. Creo que es súper interesante cómo vamos viendo el involucramiento que tienen las instituciones y las personas que hacen las instituciones. Entonces, ese punto de las alianzas debería y da frutos muy interesantes. Por ello, por ejemplo, siendo más específicos, en Bogotá hoy tenemos un poco más de 40 personas inscritas participando para formarse como mentores y apoyar a otro tanto de emprendedores. Esperamos apoyar más de 40 emprendedores en esta primera etapa para que sean facilitados, sean acompañados y reciban ese feedback, ese conocimiento del mentor. O sea, definitivamente, sin alianzas no podríamos estar apoyando de esta manera a un emprendedor. Y desde el punto de vista del emprendedor, también se tiene que pensar en alianzas, tejer redes de contacto. Las alianzas son fundamentales. Por ejemplo, una persona que tiene un negocio de hortalizas tiene que ver con quién tener una alianza para que esas hortalizas lleguen al consumidor final. Será una alianza, no sé, con un mercado, con un supermercado, mini mercado, o diseñar un plan que le permita hacer entrega a domicilio, pero siempre tiene que enfocarse en una red, porque tratar de decir adelante, oye, no, que nadie toque el negocio, que nadie se meta en mi negocio, yo lo puedo hacer solo, hoy por hoy las cosas no caminan así. Las redes sociales, lo digital, puede contribuir muchísimo para que un negocio salga adelante y el emprendedor pueda abrir y tener una mayor información. Así que las alianzas y las redes de contacto son fundamentales tanto en los emprendedores como el crecimiento institucional de las organizaciones que participan en ella, ¿no?
Gracias, Badi. Y en ese sentido vamos a escuchar la crónica que hizo nuestra compañera Jamie Bula, que desde Cartagena conecta la experiencia de varios emprendedores en esta escuela COVID, que es la escuela por apostar a una reactivación económica para los emprendedores y para la economía de Colombia y del mundo. Vamos entonces a escuchar la crónica.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible.
¿Por dónde empezamos? Estamos viviendo un momento retador para el país y el mundo. Muchos emprendedores, que incluso hacen parte de nuestra cadena de abastecimiento, están en un proceso de rediseño de negocio. Pero, ¿qué ha pasado en este tiempo?
Clases virtuales.
Reinventar un poco la marca.
Chef a domicilio.
Mi nombre es Josie González,
Mi emprendimiento es una marca de diseño de modas que lleva actualmente mi nombre. Trabajo con mujeres cabeza de hogar. Lo que hice fue reinventar un poco la marca, que Josy González no fuera de pronto solamente diseños exclusivos que se pueden usar dentro de matrimonios, quinceañeros. Entonces lo que hice básicamente fue iniciar un proceso de elaboración de tapabocas ecodiseño para de cierta forma tener de pronto el sustento para mi familia y el sustento para la familia de esas mujeres que trabajan conmigo.
Todo empezó fue yo dando unas clases de cortesía, fue como para salir de la rutina porque ya llevamos 2 semanas quietos. Bueno, mi nombre es Enrique Arias, soy entrenador de actividad física y deporte y recreación. Emprendimiento ahorita, pues obviamente con todo este tema de la pandemia, ha sido el tema de las clases virtuales. En principio pensábamos los usuarios y yo pues que el tema no iba a ser como rentable. Con este tema ahora de la virtualidad, pues, me ha tocado estipular unos días, unos cronogramas, unas tarifas de precios, trabajar con las plataformas virtuales ahora con los bancos, pues para consignación de los dineros y crear nuevas como formas de pago. Cambiamos de pronto las pesas o las mancuernas por botellitas con arena o botellitas con agua.
Carlos Julio Bolívar Pájaro, soy chef. Chef a domicilio se trata de cocinar menús internacionales a las personas que pidan. Se le prepara en su casa, si lo quiere en su casa o lo quiere que se lo enviemos a domicilio, como ella desee. La mayoría de las personas que piden solamente es que uno le cocina a su casa, en vivo. Al comienzo fue suave, la gente no lo conocía, pero ahora estamos ya listo, brindándole servicio a los clientes con buena calidad. Estamos con un protocolo. A veces uno no lo sabe todo.
Tanto que lo viene un poquito por el camino indicado.
Un mentor es muy importante.
Pues no solamente yo, creo que todos en la vida necesitamos a alguien que tenga más capacidad, más herramientas.
Y sí, para ayudarte a seguir tu camino necesitas un mentor. Porque al final del día, todos necesitamos un mentor en nuestras vidas. Desde el equipo de Pacto Global, nos contó Jamie Bula.
Bueno, Jamie, de verdad, muchas gracias por el gran trabajo que hiciste con esta crónica. Nos habla un poco del sentir de los emprendedores. Buddy, desde tu experiencia, ¿cuáles son los retos que tienen ahora los emprendedores, los que has conocido en el caso de Colombia?
Primero es seguir para adelante, ¿no? O sea, tienen que seguir para adelante, tienen que pensar en cómo lo que tú decías, ¿no? O sea, el reinventarse no es, oye, cambio de giro de negocio, sino, por ejemplo, un restaurante. Antes los clientes iban al local. Hoy tienen que hacer entrega a domicilio, tienen que atender en la puerta con las medidas de bioseguridad correspondientes. O sea, tienen que cambiar la forma de atención y de llegada al consumidor final. ¿Te das cuenta? Entonces, esos son los retos que tienen que hacer. O sea, repensar en el modelo de negocio. Ver cómo yo realmente hago el contacto con mis proveedores, cómo hago el contacto con mis clientes y cómo yo trato también a las personas que trabajan conmigo. Porque hoy el reto de todos es justamente ese, ¿no? Asegurar la salud de nuestros colaboradores, la salud de los clientes. Entonces, teniendo en cuenta todo eso y viendo bien claro cuál es mi mercado objetivo, creo que los negocios no deberían tener mayor problema. Es cierto que la demanda va a disminuir, pero se tienen que abrir también a nuevos nichos de mercado. No solamente tienen que pensar en los clientes que tenían antes del COVID, tienen que pensar en, oye, ¿cómo puedo yo llegar a más personas? Y también, como yo ya lo dije, aprovechar la era de la digitalización. O sea, hasta por un WhatsApp uno puede comunicarse con otras personas a través del Facebook, a través del Instagram. O sea, hay muchas formas donde yo puedo promocionar el negocio y las personas tienen que acostumbrarse al uso de estas herramientas. Haciendo un uso efectivo de estas herramientas, estoy seguro que podrían ampliar sus canales de comercialización, la cantidad de clientes y por ende no fracasar y no desaparecer en el intento. Y otro dato muy importante es que los emprendedores tienen que buscar información, apoyarse de personas que saben más que ellos, apoyarse de otros emprendedores, y en este caso lo que estamos dando es que se apoyen de los mentores que los van a guiar para que no fracasen y tengan éxito y puedan crecer y seguir dando empleo y dinamizando su economía y la economía local.
Sí, así es. Y Argenis, desde tu experiencia como coach de CEOs que también se están repensando, que también están tratando de sostener la nómina de cientos de colaboradores, porque saben que al momento de tomar una decisión de deber sacar a un colaborador, estás impactando en unas familias. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar?
Lo primero es detenerse con el equipo de trabajo a mirar los planes que se tienen para decidir, no en términos, y muy en sintonía con lo que planteaba Buddy, no en términos del gran objetivo, de la gran meta del plan estratégico, sino del camino para llegar allá. Entonces, si tú vas a incorporar o a desincorporar gente a tomar ese tipo de decisiones, que sea con la claridad de que esas decisiones te llevan a mover, transformar, adecuar el camino a la realidad, pero que el destino permanece en términos de, bueno, ¿qué es lo que queremos alcanzar? Sin lugar a dudas son decisiones que siempre, en situaciones como esta o en situaciones más pequeñas o de alcance más local, siempre tienen precios emocionales inclusive en el equipo. Entonces, cuando ese tipo de decisiones sí o sí deben tomarse por la sanidad financiera de la institución, por el quehacer operativo, lo más importante para mí en este caso que quisiera poner sobre la mesa es no perder de vista la afectación que eso tiene sobre el equipo, y no solamente sobre los que se van, que está claro, ¿no? También sobre los que se quedan. En ese entendido, el acompañamiento a través de diferentes metodologías, el coaching que tú mencionas es una de ellas, de los liderazgos es absolutamente clave para garantizar que todos, aún en el mar tan turbulento, tienen claro cognitivamente, emocionalmente y actitudinalmente hacia dónde vamos, cómo nos dirigimos hacia allá, quiénes vamos. Además teniendo cuidado de algo que incorpora adicionalmente al tema emocional, que es el tema de la certidumbre o la incertidumbre. Es decir, cuando cambios de esta envergadura se dan en grandes organizaciones, lo comunicacional puede atentar contra el proceso o puede favorecer el proceso. Entonces, la comunicación certera de un futuro en el que estamos trabajando, de unos planes que se mantienen, de una solidez, va a ser absolutamente clave para seguir contando con la entrega, con el compromiso de cada uno de los colaboradores, estén en el ramo o en el área, en el que estén en las estructuras, ya sean más verticales o en las más horizontales. Pero que todo el mundo tenga claridad de hacia dónde vamos, del cómo vamos y de esa certidumbre de que estamos haciendo cosas, tomando decisiones para garantizar que el destino que siempre nos ha movido siga estando allí.
Bueno, gracias. Vamos ahora a un mensaje institucional de la Universidad del Rosario para conocer qué nos dice Víctor Malagón del Foro de Presidentes y otros invitados que vienen en la sección que lidera la Red de Valor Compartido. No han de mover, puede ser
que la voz. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio producen Planeta Sostenible.
U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Hola. Ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Sello COLOMPA. Rosario Radio, la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y prendiendo motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente colombiano, música de la casa para el mundo.
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento.
Conoce el programa Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, donde lograrás adquirir las habilidades necesarias para incidir en la comunidad y su opinión. Desarrollarás competencias de vital importancia como la sensibilidad por los hechos de la actualidad.
Así lo expresa Germán Ortiz, director del programa de Periodismo y Opinión Pública.
Es un programa específico que busca sustancialmente rescatar la especificidad en la formación periodista. Lo hace con la idea de fortalecer las competencias que hoy por hoy se requieren y que son necesarias precisamente en un momento en que se habla de crisis de los medios, de crisis del periodismo, cuando en realidad lo que hay es una crisis de modelo de negocio que requiere periodistas más competentes, más capaces.
El programa de Periodismo y Opinión Pública cuenta con un núcleo de práctica basado en la experiencia, con nuestro portal informativo Plaza Capital. Plaza Capital. Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresando en la página www.rosario.edu.co. Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
En el 2020, sigue conectado con un Rosario Radio.
Universidad del Rosario por un planeta sostenible. Desde los centros de pensamiento se comparten las buenas prácticas por el planeta. Profesores y estudiantes tienen la palabra en Escuela por la Sostenibilidad.
Listo, desde la Red de Valor Compartido, liderada por la Cámara de Comercio de Bogotá, en esta sección Escuela por la Sostenibilidad, nos acompaña Víctor Hugo Malagón, quien es el presidente del Foro de Presidentes. Un grupo de presidentes que se creó hace ya más de 8 o 9 años, con el objeto de asesorarse entre los CEOs de universidades y de organizaciones privadas y públicas para tomar las mejores decisiones. Le preguntamos a Víctor Hugo, ¿qué significa para él todo el tema de mentoring?
Ante todo, un saludo muy especial a los oyentes del programa Planeta Sostenible y mi gratitud a mi querida Universidad del Rosario, de la que he sido conciliario y profesor hace tantos años, a la Red Académica de Valor Compartido y al Pacto Global, ambas entidades en las que tuve la oportunidad de ser fundador y miembro de sus consejos directivos. Para mí es un placer poder aportar en esta reflexión sobre el mentoring y cómo el mentoring se relaciona con el enfoque de sostenibilidad y de valor compartido. Y parto por decir que el mentoring como metodología, como práctica, que se dedica a desarrollar el potencial de las personas y que se basa en la transferencia de conocimientos, de competencias y de habilidades a partir de la experiencia y de la relación personal y de confianza entre un mentor y un mentí o un alumno, recoge toda la tradición de la verdadera formación de personas. Es una formación en la que el mentor acompaña a su mentoreado y ayuda a que él desarrolle las competencias y desarrolle de manera eficaz sus prácticas y elementos claves para el desarrollo del liderazgo de una organización. Por eso es una metodología que tiene tantos valores y que no solamente se trata de transmitir conocimientos, sino principalmente de transmitir ideas, competencias y habilidades en las personas. Y por eso tiene todo el sentido pensar en cómo ese mentoring influye desde la visión de sostenibilidad, desde la visión de valor compartido, aporta a la creación de valor en la triple cuenta de resultados económica, social y ambiental de nuestras organizaciones, y cómo se transformará de alguna manera este liderazgo y esta mentoría en escenarios post-COVID-19. Y allí permítanme mencionar rápidamente algunos retos. El reto de la flexibilidad de los lenguajes. Tenemos que asegurar que nos veamos como pares, que nos transmitamos el conocimiento como pares y que podamos facilitar el encuentro de múltiples instituciones, universidad, empresa, Estado, sociedad civil, en una misma capacidad de cooperación para la creación de valor. Un segundo reto muy importante para el mentoring en la actualidad desde la visión de valor compartido es el uso y la gestión de la información. Y aquí llamo la atención de lo que dice nuestro querido periodista y escritor Zygmunt Bauman, cuando dice: con el pasar de los años he descubierto que el exceso de información es peor que su escasez. Tenemos los líderes empresariales, los mentores, y quienes estemos en procesos de formación de mentoría, entender que uno de los retos y de las competencias más importantes en el futuro será la gestión y el uso de la información. Y un tercer reto es el reto cultural. La gestión de las personas, de los seres humanos, con entusiasmo, con curiosidad, con generación de ideas, con flexibilidad, con análisis. El tono, el tino y el tacto para tratar a las personas, para valorar verdaderamente a las personas en su ámbito más importante, que es el ámbito personal, individual, de la dignidad de las personas humanas. Y por supuesto, superar tantos egos que tanto daño le han hecho al mundo empresarial por tanto tiempo. Hay aquí un reto fundamental y es el reto cultural. Y en ese reto cultural, más allá de los discursos grandilocuentes que hablan de bien común, porque hablar de bien común suena muy bien, pero practicarlo en todos los días, en todas las decisiones de la vida, en la cultura de las organizaciones, implica mucho más que discursos. Por eso cierro esta intervención agradeciendo su atención y recordando al gran Albert Einstein, cuando nos decía: en tiempos de crisis, la imaginación es más efectiva que el intelecto. En tiempos de crisis, las competencias que se adoptan por la mentoría pueden ser más potentes, más poderosas y más pertinentes que los conocimientos tradicionales y la transmisión tradicional del conocimiento.
Gracias, Víctor Hugo. Definitivamente.
¡Tremendo mensaje de Víctor Hugo! Tremendo, Ángela, y tremendo a nuestros invitados en
me
esta
entrevista
de hoy. Creo que el tema fundamental, y me encanta que lo haya tocado, es que esto ya no se trata de, y particularmente en el mentoring, no se trata de desarrollar habilidades, vamos a llamarlas duras, o técnicas relacionadas con el oficio o el producto o servicio específico que esté ofreciendo una organización, sino que tiene que ver mucho más con lo humano y con cómo nos estamos conectando y cómo se está dando esa visión que a veces es tan compleja, porque yo sí tengo que decir acá algo, y es que yo no creo que emprender sea para todo el mundo, porque justamente hay una serie de habilidades que no todos tenemos, así como el tema de disciplina, el tema de compromiso, el tema de querer hacerlo todo. Y recuerdo ahorita una frase que suena chiste, pero es muy cierta, y es: los emprendedores somos los únicos que decidimos no trabajar 40 horas para alguien más, para trabajar 80 horas por nosotros mismos. Entonces, esta serie de habilidades y capacidades, pues por supuesto nos pone ahí en desafíos. Y yo quisiera preguntarles un poco, en complemento a lo que ya dijo Víctor Hugo, es: ¿cuáles creen ustedes que son esas habilidades blandas, si queremos llamarlas así, fundamentales que debería transmitirle un mentor a sus mentorados, a estos emprendedores o a estos empresarios que están en el camino de crecimiento? Argenis, no sé, ¿te lanzas?
Sí, claro, con todo el gusto. Lo primero es entender que el proceso de emprendimiento exige, implica que nos tomemos la misma seriedad con la que nos tomamos el compromiso con otros, ¿no? Y como tú bien lo planteabas en términos de dedicación horaria, a veces mucho más, porque la gran diferencia que mueve esas horas adicionales es que tú estás en tu emprendimiento regularmente, eso es lo que debería pasar, estás cumpliendo con una misión personal que tienes claramente identificada. Es decir, eso que haces en lo empresarial o en tu emprendimiento debe estar casado con lo que tú consideras tu misión personal. Por eso, aunque a veces resulta necio o difícil, quizá, en el proceso de acompañamiento, de mentoría de otros, a nosotros nos gusta mucho observar un poco cuál es esa perspectiva más macro de misión de vida, inclusive, para garantizar que cuanto hacemos en los espacios a los que dedicamos esos esfuerzos esté conectado con esto. Porque cuando esa conexión no existe, cuando yo no siento que estoy dedicando mis horas a un proyecto que está casado con mi misión de vida, sino solamente con algo que puede ser una oportunidad económica, por ejemplo, o que puede ser una oportunidad meramente laboral, la dedicación, el esfuerzo, tiene mucho menos sentido. Y la fuerza que le colocamos, y más aún en momentos de desafíos como estos, es mucho menor.
Y otro ítem que hablaba Víctor Hugo que me encanta es el tema de la humildad. Y es la humildad para aceptar que tenemos que reiniciar un negocio, es la humildad para entender que si yo voy a ser mentor, además tengo que escuchar al otro, que ya no es un tema de usted va a ser, no, usted qué necesita, cuáles son sus necesidades y como emprendedor, cómo lo ayuda a descubrir el camino. Y es así que los invito a escuchar también a Jorge Restrepo, quien también hace parte de la Red de Valor Compartido. Es un profesional con amplia experiencia en gestión de ciencia e innovación y pues asesoría empresarial de la escuela de Harvard, también de ICESI, de la SAP. Y pues aquí nos habla también de qué es el mentor y lo conecta un poco con la apreciación que nos da Víctor Hugo Malagón.
Vamos. Pacto con Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible.
Escuchando al doctor Víctor Malagón, resalto la importancia de basar el mentoring de hoy en marco de competencias. Él nos habla de las competencias que esta crisis pandémica nos plantea. El mentoring, en el que la persona es apoyada en su proceso de desarrollo de carrera, se fortalece cuando hacemos prospección. ¿Qué significa esto? Significa que podemos predecir lo que nos pedirá la sociedad a futuro. La COVID adelantó el futuro. Muchas competencias que veíamos como indispensables para vivir en una sociedad que exista dentro de 10 o 20 años de manera mucho más armónica y sostenible, lo requerimos hoy, ya que hemos tenido una serie de aprendizajes drásticos y duros que nos dicen que todos debemos preocuparnos, no solamente por la sostenibilidad, sino cómo, en el beneficio de la acción empresarial, por ejemplo, compartimos los principales recursos, los principales aprendizajes. La Red de Valor Compartido ha iniciado el proceso de construcción con las universidades e instituciones aliadas, la construcción de un diccionario de competencias que será ofrecido a la sociedad como un bien público. La Red Académica de Valor Compartido ha iniciado el proceso de construcción con las universidades e instituciones aliadas de un diccionario en el cual tendremos diferentes roles reflejados para poder asegurar la fortaleza de los programas académicos y de los programas de desarrollo empresarial en temas de sostenibilidad y, por supuesto, de valor compartido. Esto está planificado como un bien público, o sea que será de libre acceso y de libre uso. Los bienes públicos, por naturaleza, son una forma de valor compartido que había sido presentada por los economistas desde hacía muchísimos años. La Red de Valor Compartido es otra forma de capital social altamente especializada. Dicho capital social se fortalece cuando las personas que tienen acceso a la información pueden ser mucho más competitivas sin que esto tenga para ellas un costo. En los primeros años de desarrollo del lenguaje de competencias, nos enfocamos en competencias blandas, genéricas, como por ejemplo, trabajo en equipo, influencia, formación de redes, solución de problemas, análisis crítico, que es una de las más demandadas por la empresa privada. La crisis de la COVID-19 nos hace un llamado muy poderoso para mirar otras competencias, como las que mencionó el doctor Víctor Malagón, que son fundamentales, y también competencias de gestión de la sostenibilidad y competencias de valor compartido, que tienen una base filosófica profunda y que permite soñar en una nueva sociedad.
Bueno, muy buena intervención del señor Restrepo, que nos habla de unos pilares clave en todo el tema de la educación enfocada, en todo el tema de mentoring. Y como no nos queremos, antes de cerrar, vamos a invitar a Sebastián Ríos, quien es homónimo del director de la emisora, pero en este caso Sebastián Ríos, de la Red de Valor Compartido, es el fundador y especialista de una organización enfocada en temas de innovación. Entonces vamos a escucharlo.
Pienso que el mentoring cada vez toma una mayor fuerza. Nosotros desde lo que venimos trabajando nos hemos dado cuenta de que es una tendencia que aparece cada vez más. Organizaciones, personas, emprendedores que cada vez están buscando más en la red personas que puedan ofrecerles como tal este tipo de acompañamiento y este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque al parecer nos hemos dado cuenta de generar una eficiencia de recursos y de esfuerzo de conocimiento a partir del trabajo en red, pero sobre todo de la mentoría, sobre todo de encontrar personas que nos puedan dar este tipo de información y este tipo de desarrollo para poder alcanzar objetivos dentro de nuestras organizaciones y dentro de nuestros proyectos. Ahora bien, con respecto a un enfoque en sostenibilidad y valor compartido, cada vez se hace más latente, sobre todo en estos momentos de la crisis, de la pandemia. Otra de las cosas que nosotros hemos visto es que ahora estamos siendo conscientes, y nuevas empresas y hasta los consumidores son conscientes de que ya no solamente se requiere un producto para satisfacer una necesidad, sino que se requieren de productos que sean más holísticos, que sean capaces de contemplar y pensar no solamente en el humano, sino que puedan pensar en todo lo que lo rodea, tanto en el impacto social que se está generando y también en el impacto ambiental que está generando cualquier tipo de solución o cualquier tipo de proceso económico que se está generando. Y eso es vital porque significa que poco a poco nosotros, el mercado está tomando esa conciencia de ya no solamente vamos a tomar un producto o comprar un producto simplemente porque sacia una necesidad, sino que además las personas están validando que este producto, este desarrollo, esta estrategia de negocio en verdad está contemplando todo lo que afecta alrededor, para que además de que la estrategia sea efectiva, perdure en el tiempo, también sea consciente de ayudar al medio ambiente y a las personas a generarlo. Pero ese tipo de pensamiento, ese tipo de logro, es uno de los que en esos momentos grandes organizaciones, muchos emprendedores y personas todavía no es claro cómo hacerlo. Es un proceso que sigue siendo difícil y por ende el mentoring se vuelve una parte fundamental de trabajo, porque es este el que va a permitir poder conectar personas que ya son conscientes de este tipo de análisis holístico que se debe generar y que probablemente le va a proveer a las personas pasos, herramientas, una nueva perspectiva para que ellos puedan entender cómo generar este tipo de estrategias dentro de su propio negocio, dentro de sus propios productos, para que así poco a poco ellos vayan generando una alternativa que pueda responder a estas nuevas necesidades del mercado.
Bueno, pues ha sido muy, muy interesante todas estas perspectivas que hemos visto sobre el mentoring, pero a mí me gusta pensar siempre que de eso tan bueno no dan tanto. Ese es otro colombianismo. Y entonces quiero preguntarles, porque ya hemos visto lados muy, muy positivos, pero ¿será que el mentoring podría tener algún lado negativo? ¿Será que en la propia experiencia que ustedes tengan, Vadi, Argenis, hay algún momento, algún límite que se pueda romper y que pueda hacer que el proceso de mentoring termine afectando negativamente a las organizaciones? Vadi, ¿qué sabes de ese tema? ¿Cómo lo has visto?
Bueno, lo principal es seguir reglas claras a la hora de la intervención de un mentor con un emprendedor, ¿no? por ejemplo, una cosa que nosotros aplicamos es nunca el mentor se puede asociar con el emprendedor o que este emprendedor sea proveedor de la cadena de suministro de su empresa o de la organización con la que trabaja. Entonces, si cumplimos esas reglas básicas, yo creo que el servicio no debería tener ningún problema y la mentoría debería ser exitosa. Y nada, yo creo que lo que se dijo hoy en el programa es muy interesante, lo dijeron varios invitados, dar valor a las personas es fundamental. El mentoring tiene que ser esa transferencia de conocimiento a partir de la experiencia del mentor para que el emprendedor desarrolle competencias tanto a nivel de habilidades como de conocimiento y así lograr ese valor, crear ese valor en favor del emprendedor y del negocio, ¿no? Creo que es súper interesante lo que hoy hemos hablado en el programa.
Pues me encanta esa idea de valor y ahorita retomamos un poquito más de esa para el cierre, pero Argenis, lados oscuros del mentoring, ¿qué se te ocurre que pueda ser de estos puntos en los cuales tengamos que tener mucha atención para que no termine siendo peor la cura que la enfermedad?
Claro, te agradezco muchísimo esa pregunta. Lo primero que quiero decir es que tanto el mentoring como el coaching son diferentes metodologías, ¿verdad? Y los mentores y los coaches estudian para eso, se certifican para eso, tienen una metodología. Sí hemos visto mucho en el camino de sinsabores. Desde esta perspectiva, desde la mirada que yo tengo en mi experiencia, esos sinsabores en gran medida tienen que ver con que esos métodos que se estudian y para los que nos preparamos no gozan de siempre de todo el profesionalismo. Esto lo digo con la intención de que no se subestime el rol o el ejercicio del mentor o del coach en el proceso, que ha de tener una metodología profesional para acompañarlo, que por ejemplo evite una relación de dependencia. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con una relación de dependencia? Bueno, un mentor o un mentoreado que siente que no puede moverse, que no se siente seguro para avanzar, que sus competencias, una competencia como la proactividad, no es estimulada en el proceso. Ya para mí eso es un indicador de que ya hay una lupa que poner en ese procedimiento. Porque el mentor o el coach, la metodología que se decida, ha de acompañar a esa persona para empoderarla, no para mostrarle que esa persona con mayor experiencia o con formación o con certificación o con criterios más profesionales es quien va a tomar las decisiones. El mentor, el coach, ha de acompañar a su mentoreado o a su coachee en su proceso de toma de decisiones. Y el rol nuestro como profesional es respaldar, por supuesto, ese proceso, acompañarle con nuestras distinciones a partir de la experiencia que, por supuesto, seguramente tenemos, pero desde el respeto del proceso de quien está liderando un proyecto que ya decíamos antes, no solamente un proyecto empresarial, es un proyecto de vida.
Me encanta estas reflexiones casi finales, porque a veces se confunde mucho ese papel del mentor o del coach, como tú bien lo mencionas, que son metodologías distintas, pero creo que están orientadas a ese mismo propósito. Pero pensando ya en nuestra idea de cierre, yo quisiera que de lado y lado nos contaran un poco esta idea de si yo cualquier persona, cree o no que pueda ser mentor, cuál debería ser la gran pregunta que debería hacerse cada una de estas personas que en principio sabemos que son líderes en su sector o tienen una gran experticia, un gran conocimiento. Pero ¿cuál es la pregunta que debería hacerse un líder antes de decidir ser mentor? Badi.
Lo principal, creo yo, es el tiempo. El tiempo, la dedicación que yo como mentor voy a dedicar a favor del emprendedor y del negocio. Lo otro es tener la capacidad, como bien lo dijo Genis, de distanciarme, ¿no? O sea, tener una mirada más desde el balcón al negocio y no involucrarme en el día a día del negocio. Y tengo que tratar de que el emprendedor salga de esa zona de confort y se movilice de la zona A a la zona B y lograr ese cambio, pero a través de su propio esfuerzo. El esfuerzo del emprendedor es fundamental. O sea, si no lo empoderas, lamentablemente no, el servicio no sería completo, la labor del mentor no sería fructífera, ¿no? Entonces eso, distanciarse sobre todo y no involucrarse en el día a día y tiempo.
Ok, Badi, o sea, esto es un tema de realmente tener la disposición, tener en consecuencia el tiempo, pero también ser capaces de tomar un paso atrás en el proceso. Argenis, ¿qué más crees que se debe preguntar ese futuro mentor?
Estoy completamente de acuerdo con la intervención de Badi. Yo le agregaría a eso, para sumar valor, el que se, así como miran el tiempo, que se tomen el tiempo también, si no lo han hecho antes, para preparar su proceso de mentoría, para preparar su proceso de apoyo. Es decir, no es lo mismo, lo vemos en el mundo académico, no es lo mismo ser, haber sido exitoso en un proyecto personal que tener las herramientas para acompañar a otros en ese proceso. Entonces, si ya tú has sido exitoso en tu camino y en tu proceso, por ejemplo, y eso te ha llevado a mirar la misión de mentorear, que es espectacular y enhorabuena por todo el que simplemente está pensando en cómo apoyar a otros, bueno, tomárselo tan en serio como para prepararse también en lo metodológico para acompañar responsablemente a esa persona. Para no solamente ser el profesor que tiene una experiencia exitosa, pero no tiene un componente metodológico en sala de clase, sino para ser un líder exitoso que tiene experiencia, que ha fracasado también y que ha aprendido de esos fracasos, pero que además cuenta con una metodología, con un procedimiento que nace del respeto por esa persona que te está confiando su tiempo y su proyecto.
Pues bueno, ha sido un gusto esta conversación, grandes ideas, sobre todo gran inspiración, que además es la tarea que debería tener un mentor. Estamos cerrando este episodio de Planeta Sostenible a través de Un Rosario Radio. Muchísimas gracias a nuestros invitados Argenis Angulo y Badi Acuña, quienes nos acompañaron en esta conversación sobre la importancia del mentoring y cómo además las alianzas impulsan la sostenibilidad. Muchísimas gracias a Ángela Gómez, quien lideró esta mesa de trabajo, a todo el equipo de Pacto Global Colombia, quien impulsa Planeta Sostenible, y por supuesto a Nelson Duarte, quien nos acompañó desde el máster de emisión de Un Rosario Radio. Nos vemos en una próxima ocasión, en un próximo episodio de Planeta Sostenible.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y Un Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.